La situación de la educación en la Comunidad de Madrid y en otras zonas del Estado español es caótica, pero nadie parece ser responsable. Aunque aquí, que somos un medio de comunicación libre, os vamos a contar quiénes hacen los recortes. Los recortes los hace el gobierno estatal, el gobierno de tu comunidad autónoma y también el gobierno de tu municipio. La educación, que para todos estos políticos, según ellos dicen, parece ser tan importante, se está quedando desnuda con tanto recorte. Las personas que nos gobiernan utilizan la educación como un arma arrojadiza de uso partidista y se permiten el lujo de decir unas frivolidades tremendas que van referidas al presente y al futuro de millones de personas a las que dicen representar. Y es que no somos una ONG, no, pero somos profesores. La educación debería ser completamente autónoma y estar al margen de partidos. Las leyes educativas deberían contar con la participación de las comunidades educativas y que fueran los docentes, es decir, los profesionales de la educación, los que diseñaran las leyes de la educación y no los profesionales de la política. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 13 de diciembre, son ya pasadas las 7 y cuarto, casi las 7 y 20 de la tarde, y nos encontramos de nuevo en la emisora comunitaria de Leganés, pues para contaros qué es lo que pasa por aquí, por nuestro barrio, por nuestro pueblo y por los alrededores. Hoy con nosotros tenemos de nuevo a Marta Cañadillas. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, pues nos ayudará con las noticias y bueno, pues comentaremos algunas cosas de la actualidad. También tenemos, como es habitual, a Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén.
Que bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, Julia?
Hoy os voy a dar algo para preparar la Navidad, pero bueno, pues ahí está.
Y bueno, y como sabéis, quien nos habla, que es Rubén Bermejo. Además, no sé si vamos a tener sorpresa o no, porque esperaba a ciertas personas que iban a venir a cantar y bueno, espero que así sea. Y nada, bueno, todo lo que he de decir, ya sabéis que si queréis hablar con nosotros, estamos en estos momentos en directo en la emisora comunitaria de Leganés, que nuestro número de teléfono es el 91-693-3892. Lo repetimos, 91-693-3892. Y nada, que si queréis hablar, contar cualquier cosa, pues simplemente tenéis que marcar este teléfono. También, pues que como siempre, como sabéis, que nuestra asociación, la asociación es Ecoleganés, que es quien hace la emisora comunitaria, aparte de todos vosotros que nos escucháis y que participáis, que está abierta y que si queréis enviarnos vuestras noticias, lo podéis hacer a noticias@ecoleganes.org. Y bueno, yo creo que sin más vamos a ponernos a hablar. Habéis visto que comenzaba yo hablando de educación y es que tengo pues montón de noticias por todas partes que nos llegan con privatizaciones, recortes por todas partes, y así es como está el patio. La verdad es que es un tema del que nos gustaría no tener que hablar, pero pues así están las cosas. No sé, yo os lo cuento pues casi de primera mano. Comenzamos hablando de una noticia que nos llegaba desde Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio y nos hablaba de que ha habido una serie de privatizaciones durante el 2010 por parte del gobierno municipal en la educación. Cuéntanos, Marta.
El montaje económico destinado por este ayuntamiento a servicios privatizados en el 2009 suponía cerca de 47 millones de euros, superando la cifra de 50 millones al cierre del presupuesto del año 2010. En las próximas semanas y con cargo al presupuesto municipal de 2011, con toda seguridad se sacará licitación de nuevas privatizaciones, en concreto dos nuevas escuelas infantiles que se están construyendo en el barrio Leganés Norte y en la vereda de los estudiantes, con lo que 8 escuelas infantiles de titularidad municipal, 5 están privatizadas con los nuevos contratos, hasta el 2020, tanto en la gestión como en el aparato educativo.
Y bueno, si queréis ver más información sobre estas privatizaciones, lo podéis ver en ciudadanosporelcambio.com, que como sabéis es una asociación leganense que, bueno, pues que se dedica a sacar información que puede ser interesante para la ciudadanía. También nos llegaba desde la FAPA de Giner de los Ríos, aquí en Leganés, nos hablaban de la situación actual del sistema educativo madrileño. De hecho, nos dicen que la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, como decíamos, ha comparecido ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para informar sobre la situación del sistema educativo madrileño. Esta federación, lo que expresó fue su decepción por la falta de acuerdo político para llegar a un pacto político en educación y se mostró a favor del incremento experimentado en la red de escuelas infantiles públicas, aunque esta sea insuficiente, como así trasladó también su satisfacción por haber conseguido que por fin el calendario escolar se ajuste al mínimo de 175 días que marca la legislación vigente. También expuso su visión crítica sobre muchísimas cuestiones. No sé si nos puedes contar alguna, Marta.
Sí, que es preocupante la situación que viven las escuelas infantiles con la normativa vigente a la que están sujetas y con la entrada creciente de empresas que solo buscan hacer negocio con los más pequeños y sus familias, lo que está llevando a la pérdida de valores tradicionales de un modelo educativo público y rebajado sensiblemente la calidad de diferentes acciones desarrolladas.
Hablan también del recorte brutal que han experimentado las plantillas de docentes de los centros educativos públicos y los problemas reiterados para cubrir las ausencias de los mismos debidos a instrucciones en este sentido de la Consejería de Educación.
Sí, este empeoramiento de las cifras también en el abandono escolar temprano en la Comunidad de Madrid, que ha pasado a un 25% en el año 1998 antes de asumir las competencias. Ahora es un 27% en la actualidad.
También hablan de la puesta en peligro de la equidad y la igualdad de oportunidades por el planteamiento erróneo de la enseñanza bilingüe, la puesta en marcha de los institutos de educación secundaria de innovación tecnológica y el anuncio de los de especialización deportiva, elementos que nos llevan a la fragmentación de la educación secundaria pública y obligando a renunciar a unos proyectos para formar parte de otros.
La falta de atención educativa en el control de los esfínteres de gran parte del alumnado de la menor edad, lo que no ha de verse implantado en la figura de un auxiliar de atención educativa en los centros.
También hablan de la ausencia de una auténtica evaluación de todo el sistema educativo madrileño, entre la que se encuentra la de la función docente, impidiendo así la puesta en marcha de actuaciones concretas de mejora.
La pésima atención que se da en la comunidad en la formación profesional, los bachilleratos nocturnos y a distancia, y los PCPI y la enseñanza de personas adultas.
También hablan de la perjudicial actitud del gobierno regional para con la entrada de las nuevas tecnologías en las aulas madrileñas, con su negativa, y además que ha sido una negativa reiterada muchas veces, a suscribir el programa Escuela 2.0, dejando al alumnado madrileño inmerso en una escuela desfasada con metodología obsoleta que además limita la igualdad de oportunidades.
Los problemas con el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid y el descenso progresivo en el gasto por alumno en dicho programa según se ha ido implantando el mismo, que para el 2011 habrá descendido ya a los 20 euros al mes por alumno, lo que aboca al proyecto al colapso desde el punto de vista económico y las muy serias dificultades para seguir incorporando el profesorado que puede impartir enseñanza en inglés, lo que conduce al proyecto al colapso pedagógico y organizativo.
El ataque sin tregua a la educación pública que se ceba con ella, especialmente en estos momentos con el aumento generalizado de los ratios por aula, la declaración a extinguir de los recursos para la atención a la diversidad y la agresión constante al profesorado tanto en sus condiciones de ejercicio profesional como en la falta de respeto institucional que sufren.
La nefasta política de escolarización que sigue permitiendo que los centros privados concertados sean guetos de alumnado homogéneo, es decir, burbujas artificiales en donde está prohibida la entrada del diferente, para lo que utilizan, entre otras cosas, las cuotas obligatorias que son camufladas como voluntarias.
La eliminación de becas de libros de texto en educación infantil, el incumplimiento de la gratuidad de la enseñanza obligatoria por los gastos asociados a dichos libros y el material curricular, y la inaceptable situación de las becas de comedor, donde se ha demostrado otra vez la falsedad de que la gestión privada es la mejor y sobre todo que es mejor que la pública, pues solo hace falta ver el caos organizado este año, primero, en el que se gestionaban las mismas por una empresa privada.
El fomento de la actitud autoritaria como consecuencia de la nueva ley de autoridad del profesorado que se está siendo utilizada para someter y reprimir a la comunidad educativa.
La sistemática obstaculización y freno de la participación de las familias y sus legítimos representantes, cuyo último lamentable episodio es el intento de recortar las competencias del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid de espaldas al mismo, despreciando además la opinión de la comunidad educativa allí representada.
La exigua formación del profesorado que se está realizando y la ausencia de la misma fuera de la esfera del bilingüismo y de las nuevas tecnologías.
El injusto e inmoral tratamiento de la universidad pública para beneficiar intencionadamente a la universidad privada de cara a que se impongan los valores privados por encima de los públicos. La FAPA Ginés de los Ríos trasladó esta disposición para seguir buscando escenarios de encuentro con las diferentes formaciones políticas y recordó el documento de propuestas que ha hecho llegar a los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, así como su inequívoca decisión de continuar luchando contra todas las actuaciones que considere erróneas, y en el caso de la entrada de las nuevas tecnologías en las aulas expresó que si el gobierno regional sigue sin firmar con el Ministerio de Educación el programa Escuela 2.0, realizará actuaciones concretas que serán anunciadas en su momento para contrarrestar los negativos efectos que ello causa en el alumnado madrileño. Y aquí hemos leído solo algunas cosas que son las que pues desde la FAPA Ginés de los Ríos aquí en Leganés han leído en pues a la comisión de la Comunidad de Madrid, pero que esto es la realidad de nuestros alumnos, de nuestros docentes y sobre todo del futuro. De hecho, bueno, pues como decía, luego además los políticos se permiten el lujo de hacer pues una cierta ciertas frivolidades, como por ejemplo Esperanza Aguirre, que decía que seguirá tratando de erradicar la educación de los principios socialistas. Esta es una noticia que leíamos en ABC.
Sí, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha destacado que los buenos resultados que da el informe PISA a esta comunidad no dejan en absoluto satisfecha, porque hay que seguir trabajando para erradicar de la educación española los principios introducidos por las leyes socialistas.
Esto en sus palabras, sí. Pues así lo indicó Esperanza Aguirre en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, donde se han analizado los resultados del informe educativo PISA 2009, que sitúan, como decíamos, a Madrid pues a la cabeza de las comunidades españolas en lectura, incluso a pesar de que su porcentaje de alumnado extranjero, el 16%, es el tercero más alto de Europa. Eso es lo de España, perdón. Eso es lo que dice la ABC. Yo no sé si por ser extranjero significa que es que no saben leer, que es lo que yo entiendo de esto, pero no sé, deberían de hacérselo mirar. La presidenta además ha dicho que estos óptimos resultados que obtiene la Comunidad de Madrid en el informe animan a su gobierno a seguir trabajando para seguir erradicando, y leo entrecomillado, de la educación madrileña todos esos principios que las leyes socialistas han introducido y que no tienen en cuenta el estudio, el esfuerzo, el respeto al profesor y la disciplina en las aulas. Bueno, esa es su opinión, nosotros os la trasladamos. Y nada, yo os doy la mía. Yo sigo insistiendo que los partidos políticos deberían de dejar de meter la zarpa en la educación, porque no va con ellos. De hecho, pues tenemos también un artículo que nos llegaba de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Educación Secundaria La Fortuna, y que se titula Educación Pública Madrileña, Recortes o Liquidación. Ellos dicen que la excusa perfecta se hizo presente para los que soñaban con un escenario más fácil aún para liquidar la escuela pública, porque llegó la crisis económica y se endureció lo bastante como para reblandecer las resistencias individuales.
Durante los años anteriores, la bonanza económica permitió implementar políticas de apoyo a la iniciativa privada para que fuera creciendo y cogiendo posición, arrebatando poco a poco el espacio de la escuela pública y esperando el momento apropiado para asestar el golpe definitivo. Muchas personas que escuchaban los avisos de privatización de la enseñanza de determinadas comunidades autónomas, especialmente en la de Madrid, no oyeron o dudaron del alcance y la profundidad sobre el asalto a la escuela pública. Ahora, para algunas personas es tarde para actuar y para otras la resignación cunde en sus ánimos. Antes, las actuaciones podían pasar desapercibidas al estar enmascaradas con grandes titulares demagógicos, como tal usado la libertad de elección del centro, ocultas tras denominaciones poco agresivas como la gestión indirecta o las o protegidas por parecer difícilmente criticables, como la financiación directa a las familias. Ahora, para quienes no veían o no querían ver, todo ello cobra un cuerpo de repente como partes de un conjunto.
Y este comunicado continúa diciendo que ahora, cuando los tiempos de bonanza económica no permiten enmascarar las actuaciones dando un pequeño margen de subsistencia a las que deben mantenerse en términos razonables para no dejar todo al descubierto, se desvela la verdadera naturaleza de lo que ha venido sucediendo. En nuestra comunidad autónoma, el ataque contra la escuela pública está llegando a sus batallas más decisivas. Ya realizaron un trasvase de la clase media a los centros privados por vía de los conciertos, favoreciendo la selección del alumnado para separarlo del perteneciente a las clases más bajas y desfavorecidas, aquel que no quieren escolarizar los centros privados y que debe ser atendido desde la óptica de los excluyentes en la escuela pública. Y se han ido cerrando los centros públicos o fusionándolos después de dejarlos sin apenas alumnado, mientras potenciaban la puesta en marcha de centros privados que han nacido con el concierto antes de iniciar incluso su actividad. Les han dado terrenos, subvenciones, convenios, transferencias económicas directas, posibilidades de conseguir sus objetivos con facilidad, clientela debidamente dirigida y que esperaba una salida en zonas donde no existían alternativas a la escolarización, además de los retrasos en las construcciones públicas para que llegaran antes que las privadas, y cheques directos a las familias en lugar de plazas públicas, desgravaciones fiscales en lugar de gratuidad de la enseñanza en los centros públicos, y podríamos seguir un buen rato. Este era un comunicado, como os decimos, que enviaba el AMPA del Instituto de Educación Secundaria La Fortuna y que se llamaba Educación Pública Madrileña Recortes o Liquidación. Bueno.
Y nos extrañamos muchos de que de la huelga que hizo el profesorado hace un tiempo, cuando ya esto ya se estaba fraguando.
Sí, lo que pasa que luego cuando, por ejemplo, la huelga del 29 de septiembre, yo he de decir que me parece a mí que los docentes pues no se movilizaron, pero bueno, ellos verán si quieren seguir agachando la cabeza y aguantar. Bueno, terminamos en el Ayuntamiento de Leganés, que en este caso 68 estudiantes de 5 países y del Instituto de Educación Secundaria de La Fortuna, que estaban haciendo un intercambio con Venus, han visitado el ayuntamiento.
El alcalde Rafael Gómez Montoña recibe con el concejal de Educación y la presidenta de la Junta Municipal de Distrito La Fortuna a 68 estudiantes. Como bien has dicho, son 5 países y visitan durante esta semana Leganés. El alcalde Rafael Gómez Montoña los ha recibido en la Casa Constitucional, acompañado por el concejal de Educación Alarico Rubio y la presencia de la Junta Municipal
del
Distrito de La Fortuna, Julia Martín, a este grupo de 68 estudiantes. Son estudiantes europeos de Lituania, Portugal, Francia, Alemania, Italia y del Instituto Secundario de La Fortuna, que son integrantes de este programa de intercambio.
Queríamos acabar con una noticia un poco más así, aunque está bien que haya este tipo de intercambios, desde luego son fundamentales para conocer la riqueza cultural de Europa y también para que nuestros escolares, por supuesto, practiquen idiomas, ¿no? También está bien que puedan visitar el ayuntamiento y, a pesar de las críticas que hemos volcado antes, también contar estas recepciones, que tampoco es que nos resuelvan del problema. También hablando de más actualidad referida al ayuntamiento de Leganés, leíamos en El País que se ha abierto ya el juicio oral al exregidor del PSOE de Leganés, José Luis Pérez Raez.
El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Fernández, ha decretado la apertura del juicio oral contra José Luis Pérez Raez, el expresidente de Leganés y actual diputado socialista en la Asamblea de Madrid. Junto al exregidor, 6 concejales y cargos de confianza están siendo investigados por aprobar el pago
de más de 100.000 euros
a una empresa que no pasó por ningún concurso público.
Este magistrado había archivado en abril la causa por prevaricación, entendiendo que a lo sumo suponía una irregularidad administrativa. El PP interpuso un recurso de apelación que ha sido aceptado y ahora el Ministerio Fiscal y el PP tienen 10 días para presentar el escrito de calificación de hechos y las pruebas. La apertura de juicio oral se justifica en que el caso podría afectar a bienes jurídicos de carácter colectivo sin que exista posibilidad razonable de que se persone un interés particular. En la causa también aparece el actual concejal de Hacienda, Antonio García, las exconcejales Margarita Pedruelo, Yolanda Sevilla y Rita Salinas, los exediles Mariano Maroto, Florencio Izquierdo y Francisco Arroyo, y la exdirectora de Servicios Informáticos, Virginia Moreno. Bien, pues no sé si lo sabéis, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos ahora pues a temas más que tienen que ver con derechos humanos, porque el día 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por supuesto, Amnistía Internacional se movilizó no solo en Madrid, no solo en nuestro estado, sino también en más de 50 países con la maratón de recogida de firmas, 5 pasos por los derechos humanos.
Sí, este día activistas de Amnistía Internacional salen a la calle en más de 50 países para practicar esta maratón que son los 5 pasos de derechos humanos. En España, cientos de activistas realizan esta maratón en más de 50 ciudades para exigir que se respeten y se protejan los derechos humanos de 5 personas y comunidades de riesgo. También se puede participar en esta maratón a través de internet en www.actuaconamnistia.org. Los derechos humanos siguen supeditados a la agenda política de los gobiernos. En España, los activistas realizan una maratón de recogidas de firmas en más de 50 ciudades como Madrid, Barcelona, Logroño, Valencia, Burgos, Huesca, Guadalajara, Sevilla, Tenerife, Palencia, Coruña o Palma de Mallorca.
Los 5 casos de la maratón aquí en España son Norma Cruz, que es defensora de los derechos humanos de Guatemala, amenazada y cuya vida corre peligro. Mao Zedong, que es una activista china que trabaja contra los desalojados forzados y por los derechos reproductivos de las mujeres. Actualmente, además, está recluida en un campo de reeducación por trabajo, según dicen las autoridades chinas. 100 personas también de etnia gitana desalojados por la fuerza hace 6 años de sus hogares en Rumanía y realojadas en condiciones insalubres cerca de una planta de aguas residuales. Femi Peters, que es el opositor político en Gambia, encarcelado por sus ideas y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y Saber Raoubi, que está condenado a muerte en Túnez tras un juicio sin las debidas garantías y tras haber admitido su culpabilidad bajo tortura. La organización Amnistía Internacional pretende enviar un número récord de firmas a las autoridades de Guatemala, China, Rumanía, Gambia y Túnez para exigir que se respeten y que se protejan los derechos humanos de estos 5 casos de personas y comunidades en situación de riesgo. También se puede participar en la maratón, como decías tú, Marta, a través de internet en el Centro de Activismo Online de la organización, disponible en www.actuaconamnistia.org.
Además, nosotros en nuestra fiesta de colega entrevistamos a Amnistía Internacional.
Sí, no solo les entrevistamos, sino que se llevaron el premio Colega 2010, porque consideramos que el papel que están desarrollando dentro de nuestra comunidad está siendo bastante productivo. Más cosas con esto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, porque, como decíamos, los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos, y esto nos llega a través de la red Activas.
Sí, el 10 de diciembre se celebró el Día Nacional de los Derechos Humanos y Red Activas, www.redactivas.org. Con sus 12 organizaciones miembros, recordaron que los récords derechos sexuales y reproductivos son parte integral de los derechos humanos y que garantizar su disfrute es indispensable para alcanzar el bienestar físico, mental, social e integral de las personas. En muchos países, las personas que viven con VIH o con discapacidad son coaccionadas o sufren violencia para evitar que se conviertan en madres o padres. 1 de cada 10 muertes maternas son resultado de abortos realizados en condiciones poco seguras de sus complacientes.
Sí, vale. Red Activas también subraya el derecho de las personas a decidir de forma libre y responsable sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad y su vida reproductiva. En concreto, la plataforma recuerda que los derechos humanos en la sexualidad y la reproducción incluyen tanto decidir libremente llevar o no una vida sexualmente activa, con o sin fines de reproducción, como mantener libremente relaciones sexuales de mutuo acuerdo, así también como disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, elegir pareja libremente, acceder al matrimonio en condiciones de mutuo acuerdo. Esto incluye también la eliminación del matrimonio forzado, incluido el de menores. decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo de estos, acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, que incluye el acceso a servicios e información sobre anticoncepción, planificación familiar, acceso a productos y servicios para prevenir la mortalidad y la morbilidad maternas evitables, acceso no discriminatorio a tratamientos de infertilidad, acceso a la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, así como el uso ético de las nuevas tecnologías de reproducción asistida.
¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programa que hicimos todos los centros de prevención familiar y juvenil que habían cerrado? ¿Cómo ha quedado esto?
Pues sigue igual, porque no se ha vuelto a invertir en este tema. Sí, 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 me acuerdo. Bueno, un tema este que desde luego hay que también contar, porque efectivamente los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y en este caso nos lo recordaba la Red Activas, que podéis visitarles en www.redactivas.org. Aquí ya en nuestro barrio, en nuestra localidad, se celebró pues la sexta chocolatada de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que como sabéis todos los años hacen una chocolatada para reunir a los vecinos, y en este caso pues fue una chocolatada solidaria. Como decimos, era la sexta edición de esta chocolatada en el bulevar del barrio de Arroyo Culebro.
En el nombre de la Asociación de Vecinos, quieren agradecer a todos los vecinos que se hayan acercado ayer sábado a la antes de ayer sábado, a la celebración de la sexta chocolatada solidaria del barrio. En este año hubo mucha gente y hubo algo de cola, bueno, fila, toda la tarde, ya que empezó media hora después de lo que estaba previsto. Aún así, la cosa fue rápida. Se repartieron más de 600 raciones de chocolate con churros recién hechos entre los asistentes. 600.
Qué bueno, ¿eh?
Según la empresa que estuvo encargada de la churrería móvil, tenemos que pediros disculpas por el retraso del comienzo de la chocolatada y porque al final no fue posible contar con castillos hinchables.
Vaya. Bueno, lo importante era el chocolate, yo creo,
sí,
¿no?
Sí, chocolate con churros y sí, vamos, una gran cantidad. Y piden también que este año un esfuerzo que consistía en que trajeran un kilo de comida no perecedera. Sobre todo, vimos que se hacía de aceite, arroz, legumbres, pastas, conservas, galletas y otras muchas cosas. Bueno, pues hemos conseguido 272 kilos que irá a parar directamente a las familias necesitadas del barrio, gracias a todos nuestros vecinos. Uh-huh. Justo después del término de esta, se pasaron unos cuantos socios a llevar todas las bolsas de comida a la parroquia Verbo Divino, donde esperaba Juanjo, el párroco del barrio. Nos agradeció a la asociación y a todos los vecinos esta aportación solidaria, ya que hará mucho bien a la mucha gente. Esto fue posible porque Pascual, vocal de la asociación, trajo su furgoneta para esta tarea. Desde allí le agradecemos su colaboración. Uh-huh. Aprovechamos para agradecer también el gran trabajo de Víctor y la compañía con la churrería. Importante. Quedó de cine y todos como amigos. El largo trabajo de los miembros de la Junta Directiva y los socios de asociación trabajando para que no falle nada, recogiendo comida, vendiendo lotería y difundiendo la labor. Vamos, aquí dice, para los textuales, sois todos unos hachas.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues nada, que es que el chocolatito y los churros apetecen, ¿a que sí, Julia?
Hombre, ya ves, ahora este tiempo es para chocolate con churros.
¿Pero has comido ya chocolate con churros o no?
Pues la verdad es que con churros no, he comido chocolate, pero con churros no, le comí con bollos.
Oye, ¿sabes cómo hacer los churros?
Pues la verdad es que sí, pero ahora no tengo la receta, de memoria
bueno,
no me sale.
Pues para otro día nos lo tienes que contar,
vale,
cómo
pues
hacer los churros,
día.
¿Vale?
Pero
yo
no
sí que
acuerdo.
He comido, ¿eh? La cuestión es que están un poco caros, tanto el chocolate como los churros, en estos puestos de no, que hay por la calle. A ver, que yo comprendo que ellos tienen que vivir, hacer negocio y la crisis, y volvemos a la misma retahíla, ¿no? Pero vamos, que sí, que apetecen los churros y el chocolatito.
Pues yo te voy a decir una cosa, yo no he ido a ningún sitio, me lo he tomado en casa, he comprado un brick y hice chocolate calentito, además le hice el domingo, pero claro, no tenía churros.
Vaya.
Yo soy de onzas. Yo soy
de
sí, sí, yo coger las onzas de chocolate y de hacerlo con onzas.
Ah, pues
sí,
claro, también está bien.
Bueno, nosotros desde aquí les agradecemos esta iniciativa, que ya este es el sexto año que hace la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, y en este caso, bueno, pues con un trasfondo solidario, porque era para ayudar a las familias más necesitadas del barrio, o sea que muy bien con esta operación Kilo. Bueno, también contaros que hay un montón de noticias, las que nos quedan todavía, y las que tengo yo por aquí. Venga, a ver, vamos rápidamente. Son los segundos encuentros de ciencia ficción, fantasía y terror de Leganés. Se celebran el 18 y el 19 de diciembre y están organizados por la Asociación Cultural Abad Cueva. Es una información que nos llega a través de leganés.net. Cuéntanos, Marta.
Esto va a ser en el Centro Cultural José Saramago, los dos encuentros de ciencia ficción, terror y fantasía de Alicante dedicados a las proyecciones, juegos de rol, de mesa, concursos y talleres de esta temática. Tras varios encuentros entre los organizadores, se ha hablado de actividades, proyecciones y concursos que se van a realizar. A ver, se van a proyectar películas del género. Este año comienzan con Los hijos de los hombres, seguida de Dentro del laberinto, Furia de titanes, Die Breakers, Avatar, La herencia de Valdemar y Rec. Combinando así algunos clásicos con otras modernas, recién estrenadas. José Luis Alemán, director de La herencia Valdemar, tendrá una charla con los presentes.
No se pueden olvidar las exposiciones de Miguel Navía, ilustrador, que firmará ejemplares durante los encuentros, y Carlos Ramírez, otro ilustrador, que estarán en el Centro Antonio Machado entre el 27 de noviembre al 3 de diciembre. El horario es de lunes a sábados de 18 a 21 y los domingos de 12 a 14. La entrada también es gratuita.
También contamos con un caricaturista, Angelines, que hará dibujos a todos los que quieran totalmente gratis. Y Sonia, maquilladora, que se dedicará a transformar a la gente en monstruos, también gratuitamente. Con motivo de los encuentros se celebrará un concurso de relato y otro de ilustración, cuyos ganadores serán anunciados en la ceremonia de presentación de los encuentros el día 18. Las actividades incluyen juegos de mesa, como Furio o Drácula, el Munchin, Cole o Shulu. Concurso de Freakyou Google, concurso de preguntas y respuestas sobre la temática utilizando Google para contestar, adivina el personaje, talleres, doblaje, dibujo. La Asociación Cultural La Abad Cueva, la Asociación Juvenil Arcadia Nezume de Humanes y el Ayuntamiento de Leganés y el resto de colaboradores os invitan a pasaros por este evento que promete ser apasionante.
Pues sí, claro que sí. También tenemos la programación del auditorio de la Universidad Juan Carlos III. Perdón, Juan Carlos, no, es Carlos III.
Por favor.
Madre mía, vaya ida de pinza ahí, ¿no?
Si los tenemos aquí al lado.
Sí, sí. Bueno, en la Carlos III, el auditorio de la universidad, que tiene dos jornadas. El 16 de diciembre a las 8 de la tarde, en el auditorio habrá el concierto de Navidad, que ya es bastante típico. Y el 18 en el auditorio Momentari será la compañía Natnus, que con la ayuda de las seis caras de un cubo, Tari, nos irá llevando por un viaje lleno de sensaciones, colores, sonidos e imágenes. Unas citas culturales que realmente os recomendamos. Además, el séptimo Festival Interpueblos, que hablamos con Manuel Tapial en su momento, ya fue el evento musical aquel sábado 27 de noviembre en El Grito, pero aún quedan bastantes cosas, como por ejemplo en deportes, que veo que es la San Silvestre Leganense, ¿verdad?
Por supuesto, el domingo 26 de diciembre de 2010. La hora será a las 10:30 de la mañana, la salida es en el Pabellón Europa de Leganés y el precio solo 5 euros. Uh-huh. Las inscripciones serán del 23 de noviembre, o sea que ya hemos empezado, al 20 de diciembre. No habrá inscripciones el mismo día de la carrera y la carrera está limitada a 1.000 participantes.
Bueno, también os podéis inscribir online a través de Ticket Run, ¿vale? También en Deportes Viquila, que se encuentra en la calle Fray Luis de León número 9. Y bueno, podéis ver tanto el reglamento de la carrera como el resto de cosas tanto en la página web de culturaypaz.org como en la nuestra, en ecoleganes.org. Esta ya es la segunda San Silvestre y tiene un recorrido de 7.000 kilómetros y, como tú decías, un límite de 1.000 participantes. Pero además, también hay cine, hay proyecciones, ¿verdad?
Sí, tenemos el martes 14 de diciembre a las 7 de la tarde el hogar en la zona de Parque Sur de Leganés. La Flotilla de la Libertad, un ataque a la solidaridad, que es que solamente tiene 18 minutos de duración y su montaje de Laura Arau. Uh-huh. También tenemos Irak, la destrucción de un país, también de Laura Arau, que son duración de 30 minutos.
Y bueno, además hay una conferencia que se llama Palestina, de las palabras a los hechos, la ciudadanía en acción, el activismo del siglo XXI, que tendrá lugar el jueves 16 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED. Bueno, allí van a estar Anne Wright, que es activista estadounidense por la paz, ex coronel del ejército de los Estados Unidos, que tras la ocupación de Irak abandonó el ejército y comenzó su militancia activa a favor de los derechos humanos y el fin de la intervención estadounidense en Irak, Afganistán, Palestina, etc. También estarán Vangelis Pisias, que es un activista griego, miembro de la iniciativa Shift to Gaza Greece. Participó junto con otros activistas en el movimiento Free Gaza en la primera expedición por mar a romper el bloqueo impuesto en la Franja de Gaza, y además es profesor de la Universidad Politécnica de Atenas. También estará Ahmed Middag, que es el vicepresidente de la ONG turca IHH, Humanitarian Relief Foundation for the Freedoms of the Human Rights, que fletó el barco Mavi Marmara en la pasada flotilla de la libertad, donde iban pues tanto Manuel Tapial como Laura Arau. Y bueno, finalmente, por supuesto, Manuel Tapial, a quien todos conocéis de sobra, estará allí. Este acto será presentado y moderado por Teresa Aranguren, repetimos, el jueves 16 a las 7 de la tarde en la UNED. También hay un encuentro y un homenaje. Cuéntanos, Marta.
Sí, homenaje al activismo en la flotilla de la libertad. Será el viernes 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Parque Palestina de Leganés. Es la inauguración del monumento como homenaje al activismo que representó la iniciativa de la flotilla de la libertad. Durante el acto se descubrirá la escultura que han realizado los artistas Rosanne Robinson y Arévalo Beteta. El homenaje asistirán activistas estadounidenses, griegos, turcos y españoles que vivieron el ataque al Mavi Marmara, entidades sociales y autoridades representativas.
Y bueno, también ese mismo día habrá una cena de despedidas a los activistas que tendrá lugar pues a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, que se encuentra aquí en Leganés, en la Avenida del Conde de Barcelona número 17. Hay también algunas exposiciones con dibujos de Azagra y Calvellido, aunque estas están a punto de acabar. ¿Dónde se pueden ver?
Estas exposiciones serían del 15 de noviembre al 15 de diciembre, estamos muy justitos, uh-huh, en el hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Plaza de España número 3. Hablan sobre del Holocausto al genocidio.
No, estas que hablamos son las de Azagra y Calvellido. Las, bueno, que hablan del Holocausto al genocidio palestino son aquí en Leganés, en el Julián Besteiro, y están hasta el 30 de diciembre. Empezan pues hoy, han empezado hoy, sí, las del Julián Besteiro. Y bueno, pues también nos quedan un montón de noticias, vamos a resumir, ¿vale? Que hay un huerto urbano que se va a hacer en Madrid pues este viernes 17 y el sábado 18 en la Asociación Vecinal Almenara, que se encuentra en La Ventilla, en la calle Geranios 22. Os animamos a que vayáis por allí porque es una buena forma de pues tener una introducción a la permacultura, a los huertos urbanos, desde el barrio de La Ventilla. También hay un acto de homenaje a los 25 últimos años en defensa de los derechos de la mujer que organiza la Asociación de Vecinos de Azaquemada, El Polígono. Y bueno, pues será el próximo martes, es decir, mañana, 14 de diciembre, a las 6 de la tarde en el Julián Besteiro. Recordaros también que la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras han convocado movilizaciones el 15 y el 18 de diciembre para la recuperación de derechos y la defensa del estado del bienestar.
Sí, ambos UGT y Comisiones Obreras han convocado estas manifestaciones por numerosas asambleas, concentraciones y manifestaciones en todo el territorio nacional con objetivo de revertir la reforma laboral, evitar la congelación de las pensiones para 2011 y recuperar el acuerdo de los empleados públicos en 2009. Ambas organizaciones quieren que el gobierno rectifique y propiciar un proceso de cambios en la política económica y social que impulse un crecimiento sostenible, equilibrado y duradero.
Bueno, pues ahí quedan esas convocatorias para el 15 y el 18 de diciembre por la recuperación de los derechos y la defensa del bienestar. Contaros rápidamente que también hay unas jornadas de cine para celebrar el centenario de la CNT que van a tener estos días lugar en la Filmoteca. Por ejemplo, mañana martes se proyectará en la Sala 1 Le Trou, que es la evasión por Jacques Becker de 1960. El miércoles 15 se proyectará Trágala, perro, su patrocinio, La monja de las llagas, de Antonio Artero, de 1981. El jueves se proyecta Queridísimos verdugos, de Basilio Martín Patino, de 1977. El viernes Celuloide colectivo, Cine en guerra, de Óscar Martín García, de 2009. El sábado, Barrios Bajos, de Pedro Puche, de 1937, y el domingo, pues Nuestro Culpable, de Fernando Mignoni, del 38. Hoy no está Aitor, no sé si os habéis dado cuenta, lo cual quiere decir que nos quedamos casi sin deportes, aunque os puedo contar rápidamente que el Pontevedra le metió 5 goles al Leganés y perdimos 5-1. Bueno, pues otra vez será. Yo creo que simplemente pues esto pasó. Los goles fueron de los dos primeros de Igor, el tercero de Sergio Castaño, el cuarto de Gerardo. Jonathan Valle maquilló un poco el resultado con ese 4-1 en el minuto 75. Y finalmente Dani Pendín pues metió otro gol en el 79. Otra cosa, ya casi terminamos y nos ponemos una canción. Es que no sé si sabéis que Eugenia Martínez de Irujo y Maxi Iglesias van a padrinar la presentación del partido Amigos de la Fundación en Parque Sur, que es ahora mismo, bueno, hace una hora ya, aquí en Leganés. Es el partido que organiza la Fundación Leganés para el Deporte. Bueno, ¿qué os parece esto?
Pero eso no es en domingo siempre, yo creo, míralo bien.
Bueno, pues el lunes 13 tiene lugar el acto de presentación de la tercera edición de Partido de Amigos.
Pero
lo pone aquí.
El año pasado
en
fue
en el Centro Comercial de Parque Sur, que no lo hemos dicho.
Pues entonces yo pensaba que era el domingo que hacían siempre los partidos, ¿no?
Bueno, pero este es un partido solidario, es diferente, ¿no? Bueno, hay un montón de gente famosa que va. ¿Os queréis que os cuente?
Sí, pero otros años ha venido el Bustamante, el año pasado estuvo. Uh-huh. Y bueno, pues estuvo también su entonces novio, que ahora ya no debe de ser. Y me parece
el novio
que
de Bustamante.
El novio de la que has dicho tú, de Eugenia Martínez de Irujo, que era el ¿cómo se llama el hijo?
Pues no lo sé, porque yo no veo la tele, así que no te puedo contar.
Pero es que el año pasado yo estuve, pero porque era de domingo, pero no, este año fue en el pabellón Europa, pero este año pues no me he enterado.
Pues es hoy, era hoy de hecho, y bueno, supongo que en estos momentos estarán jugando, o vaya hasta saber, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, os cuento que gente famosa que va, por ejemplo, está Raúl Arribas, que es el jugador del Club Deportivo Leganés, igual que José Jesús Mesas. Está Peter Lucín, que es jugador del Atlético de Madrid. Luis Amado, que es portero del Inter Movistar y de la selección española. Laura del Río, que es la mejor jugadora de fútbol española, según dicen aquí. Eva Menguán, la mejor jugadora de fútbol sala española. Dani Guzmán, que de aquí no hay quien viva. Israel Rodríguez, de física o química. Adrián Gordillo, que le conoceréis por Aída, igual que a Bernabé Fernández. Raúl Mérida, de Los Protegidos. Giselle Calderón, de Águila Roja. Jorge Jurado, de Los Serrano. Lago García, de Amar en Tiempos Revueltos. Rubén Sanz, que es un actor. Belén Arjona, que es una cantante. Sofía Monreal y Hugo, del grupo Toscano. Juan Manuel Montalvo, Mister España. Y Raúl García, el Tato Torero. Bueno, pues esos son los que van a estar, ahora estarán, vamos, en estos momentos, haciendo este partido Amigos de la Fundación.
¿Tú crees que todavía llegamos?
No,
yo
no.
La verdad es que me parece bien la causa, pero no tenía intención de ir a verlo. No,
de todas maneras, es más importante lo de Leganés. Tendremos que dar ánimo para ver que no piensen en las derrotas, sino en las siguientes victorias.
Claro que sí.
Ah, claro. La verdad es que echamos de menos los deportes, ¿no?
Hoy sí.
Bueno, yo os he contado mi versión de los deportes.
Un poco reducida.
Pero bueno. ¿Queréis que escuchemos una cancioncita de aquí de Leganés?
¿Sí? Venga.
Bueno, pues no sé. ¿Qué os apetece oír? ¿Qué estilo? Decidme. Bueno, ese silencio, no todas a la vez, por favor.
Pon algo un poquito rockero, que nos anime
algo
un poco.
Rockero.
Sí.
Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, algo rockero, pero rockero o...
No, sí, no sí. Muy cañero, oye.
Sí, sí, que luego empezaremos con lo villancico, ¿sí? Y esas cosas. Ahora vamos a permitirnos un poquito así de movimiento.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Habéis escuchado alguna vez a Sandro, al que hace el programa de
después?
No.
Pero actuó en las fiestas, ¿cómo lo vamos
verdad,
a escuchar?
Pero hace 3 años, ¿no?
No, este año.
¿Este año?
¿El Sandro?
Sí, por supuesto. ¿Hombre?
Pues sería última hora, ya me habría ido. Yo no lo
Venga, pone un poquito a Sandro, además sí. Que
vale,
estuvo
pues
en las fiestas.
Vamos a poner una canción de su último disco, que se llama Sandro Pop Veterano Principiante, que se llama Alas de Ícaro. Así que nada, os dejamos con Sandro Pop y volvemos después de la música. Hasta ahora.
se desmorona el castillo arena de mis horas, carentes de calma serena. Se desmorona con las olas que pegan sobre el rompeolas, mi pecho vencido en el suelo. Con la espuma que dejan tras de sí la marea de mis miedos, se dispara un aroma que me hace caer de pronto así del cielo. Promesas pendientes de la hora en que dejan de ser otro, no lo vuelvo a hacer. Y se desploma contra un mar de agua dulce la gaviota de acuarela pintada en mi sueño. Nido de sal que acurrucas cascarones de esperanza ya vacíos. Carne y cañón sembrando pólvora mojada, y mientras caigo. Cambiar de lugar la última oportunidad. Derrotada conciencia, cuya espalda ya no puede no cargar con más. Descoloca la baraja marcada por la broma pesada que duerme en mi lecho. Se desmorona, te lo juro por Dios, se desmorona y se convierte en canción la caracol.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, Sale bastante bien y demasiado desidamo.
Estresadas corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Bueno, es que sonar esta canción, que se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, y yo empiezo a salivar.
No, pero bueno, no tanto, hombre.
¿Cómo que no? Yo, mira, siempre nos cuentas unas recetas buenísimas.
Bueno.
Que, ¿cómo no voy a empezar yo a pensar en comer? Y más a las horas que son, que son las 8, yo voy sin comer desde la comida y. A
ver. No meriendas, entonces.
¿Qué voy a merendar? Si me paso aquí toda la tarde, el lunes. El lunes no meriendo.
El lunes haces un poco de dieta, ¿no?
Claro que sí.
Además, como en nuestra gesta es una vez un bizcocho, estamos esperando.
Ay, pues eso
es verdad, antes traíamos los donuts aquellos.
Sí, pero se nos está acumulando. Ahora vienen las fiestas y bueno, hay que un poco.
Bueno, así bajamos Michelin, ¿no?
Bueno, eso sí.
Bueno, Julia, ¿y qué receta nos traes?
Mira,
hoy
os voy a hacer una crema de. Os voy a dar una crema de queso para hacer unos entrantes por la Navidad. Uh-huh. Entonces, como ya se acerca la Navidad, pues bueno, pues os voy a dar una cosa facilita para que la hagáis y quedéis bien. Que yo la he hecho alguna vez y sale muy bien.
Muy bien, además trucos de estos rápidos son los que te salvan normalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, en un momento dado, pues te pones a hacer esto, lo haces en un instante y quedas, vamos, divino. Luego pones una ensalada, un poco más, añades un poquillo más y ya te quedas divino.
Pues nada, encarrilamos esta recta final de nuestra 484 con una crema de queso. By Julia, venga.
Venga, pues mira, una caja de quesitos, de porciones, un triángulo de queso azul, una tarrina de queso, bueno, Filadelfia, o una tarrina de queso, un poco de cebolla muy picadita, y dos dados de leche. Eso lo ponemos en el cacharro de la batidora o donde podamos pasarlo.
Vale. Recuérdanos los ingredientes por si alguien estaba tomando apunte.
Pues venga, una caja de quesitos, uh-huh, un triángulo de queso azul, una tarrina de queso Filadelfia o de queso de untar, un poco de cebolla muy picada y dos dedos de leche.
Es decir, que echas tres tipos de queso, dos dedos de leche...
Y la cebolla.
Va todo el lácteo y la cebolla.
Eso es.
¿Y qué haces más?
Y luego eso lo echas en un cacharro donde lo puedas batir y lo bates. Y luego en unos triángulos de pan lo vas poniendo y lo untas. Luego pues puedes añadir más cosas, pero eso como una de las opciones de todo lo que vayamos a
hacer. Oye, y al batirlo supongo que es cuando se queda cremoso, ¿no?
Efectivamente, se queda como una crema y ya está muy rico, porque la cebolla entre todo ese queso le da un sabor distinto y está rico.
Yo esto me recuerda mucho a cómo hago yo los macarrones con queso, pero yo lo hago diferente, porque hago más o menos lo mismo, es decir, cojo el queso, pero lo echo o bien en crema o bien en leche y lo caliento junto. Así se va derritiendo, derrite. Y luego lo que hago es pues normalmente freír algo de bacon y de cebolla y lo junto con esto para los macarrones. Es muy parecido.
Bueno, es que no lo pasas
pero no
porque
lo mismo,
no lo
porque
tienes.
Yo lo caliento, ¿tú no?
Claro, porque esto no. es una crema fría que lo suele poner en los canapés. Los típicos canapés que luego encima le pones salmón ahumado
o
trocitos de huevas, estas cosas.
Eso es. O le pones salmón, le puedes poner también... ¿Sabes también lo que está muy bueno con la... ¿Cómo se llama eso? Los aguacates. En el aguacate también está muy rico eso. Es la de la crema de aguacate. Hay distintas cremas. Y lo puedes mezclar, o incluso esto solo lo puedes poner, bueno, también puedes poner una anchoa encima, bueno, hay muchas cosas para echar.
O incluso utilizar esta misma crema que tú estás haciendo para una ensalada.
O para unos macarrones también, como tú has dicho. Como
o sea, que sería en frío, porque esta crema es fría.
Es fría, sí, esa crema es fría. Entonces, oye, también lo puedes añadir a los macarrones.
Bueno, y ¿os gusta el queso? Es que hay gente que odia el queso, ¿eh?
No, a mí me gusta. A mí me encanta. Además, es bueno el queso. Bueno... Sí, al que no le guste la leche. Es como una manera de sustituir la leche.
Según se va haciendo adulto, la leche empieza a sentar mal y sientan mejor los derivados.
Exactamente, porque ya está hecho la digestión.
Pues esto es verdad, ¿eh? Porque yo de hecho no tomo leche y sí que como queso, yogur y queso.
Y el queso es mejor.
Sí, es que la leche
de hecho,
no.
En España tenemos unos quesos.
Qué bueno.
Buah.
Sí que se nos está haciendo la boca agua.
Claro, aquí yo que me está rugiendo ya la tripa y vosotras aquí hablando de comida, esto no puede ser. ¿Y los churros qué?
Ah, bueno, y os voy a decir otra cosa, que es que cuando habéis dicho lo de la San Silvestre de Leganés, pues os estaba oyendo y dice que 7.000 kilómetros. Y digo, madre mía, ¿dónde?
7, claro, 7 kilómetros.
Y calla, y digo, hoy, digo, yo he pensado, se me ha venido así a la cabeza, digo, 7.000 kilómetros, imposible.
Pues fíjate,
y ya cuando me ha dejado el papel, digo, 7 kilómetros. Y digo, pues se lo tengo que decir, porque yo digo, yo 7.000 kilómetros no me atrevo. Y es que son 7 kilómetros y un límite de 1.000 personas. Ya habéis multiplicado los 7 kilómetros con los 1.000 participantes. Y claro, habéis sacado 7.000 kilómetros.
Bueno, pues lo dejamos y claro, digo, entonces, bueno, que pues la sí, segunda.
Perdona que os haya rectificado.
No, hombre, está
lo que
bien,
pasa es que a mí
bien.
Se me ha venido una lucecita y digo, uy, digo, ¿dónde iré yo con 7.000 kilómetros? Aparte de que digo, pues no es el sitio, digo, oye, pues no sería mal cosa, digo, pero digo, madre mía, 7.000 kilómetros.
No,
digo,
no veas la de crema de queso que tenemos que tomar para hacer 7.000 kilómetros.
Le desgastaríamos todo. Qué bueno.
Imagínate que se quiera apuntar y oye. Eso.
Sí, no, pero que no son 7.000, que yo si acaso puedo ir, son 7 kilómetros, que ya es otra cosa. Que ya me parece un poco mejor y me parece para mí más asequible y no tendría que comer tanta crema de queso.
Bueno, pues vamos a ir acabando aquí nuestra 484 de hoy. Nada, volveremos la semana que viene con más noticias sobre Leganés. Y nada, emplazaros a que continuéis escuchando la emisora comunitaria de Leganés. Hoy, como decimos, pues volverá ahora Sandro con la hora blanquiazul. Creo que tienen hoy a Paco Belmonte y nada, tendrán que hablar de esta derrota tan abultada del Leganés, que ha perdido 5-1, como decíamos, contra el Pontevedra. Así que sin más, nos marchamos, volvemos la semana que viene en la 484, la camioneta radiofónica de Leganés. ¡Nos escuchamos! Watch out, watch out, watch out.